Ule chantu, ule chantu, ule chantu, kude yalo, kude yalo, kaivulikan. Ule chantu nga, ule chantu nga, kude yalo nga, kaivulikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nan nga, kaivulikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nan nga, kaivulikan. Ule chantu, ule chantu, kude yalo nga, kaivulikan. Ule chantu nga, ule chantu nga, kude yalo nga, kaivulikan. Ule chantu, nabra pachi, antu meu nga, weuma puryalo, kaivulikan. Ule chantu nga, ule chantu nga, nabra pachi, antu meu nga, weuma puryalo, kaivulikan. Ule chi antu nga, ule chantu nga, ngma ngma tia wetu ai kudewe kai. Ule chantu ngma ngma tia wetu ai nga kudewe kai. Weo nge nem nga pia wetu ya nga kudewe kai.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a conversar ahora con Oscar Blanco, integrante del COSOC, que está vinculado al tema de la cultura, las artes y el patrimonio en la región de la Araucanía, porque, bueno, son entidades, agrupaciones que existen y que deben funcionar en cada uno de los ministerios y, lógicamente, con bajada en las secretarías regionales ministeriales, y en este caso tiene que ver con la región de la Araucanía. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido a Huehuenche.
Es un saludo a todos los auditores y auditoras de esa región tan importante de Chile. Como bien dice, yo una precisión, yo soy el encargado del área de participación ciudadana del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es una entidad que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y donde desde hace dos periodos tenemos una importante representante de la zona, que es la señora Kiria Antileo, de la Asociación Nacional Huehuenche, quien ha sido una importante contribución al desarrollo de este espacio de participación ciudadana.
Bueno, y estos espacios de participación ciudadana, ¿cuál es la vinculación que tienen en realidad con la ciudadanía, digamos? O sea, ¿recogen lo que la gente espera? ¿Se manifiestan? ¿Hay destinación de recursos? ¿De qué manera funcionan? Explíquenos un poquito, así como para ir entendiendo, digamos, qué es lo que implica integrar cada una de estas instituciones que están al alero de otras instituciones.
Claro, todas las instituciones públicas tienen por obligación legal de la ley 20.500, que habla sobre participación ciudadana, de constituir los consejos de la sociedad civil al interior de sus instituciones. Bueno, hay distintos estados de cumplimiento de ese tema, distintos niveles de importancia que le asignan las instituciones, pero en la nuestra queremos, digamos, tratar de relevar lo más posible la vinculación con la sociedad a través de sus organizaciones. Y a pesar de que la ley dice expresamente que solamente son como espacios consultivos para que ellos emitan opinión sobre la gestión de la institución, nosotros intentamos que la opinión, el trabajo que se hace en el COSOC también se vea reflejado en la gestión institucional. Y una de las maneras de hacerlo es que ahora nosotros vamos a empezar, tenemos un COSOC de carácter nacional, pero ahora vamos a comenzar a constituir COSOC de carácter regional, y entre los cuales, por supuesto, va a estar el COSOC de la región de la Araucanía, para que allí en las regiones también se discuta lo que es la gestión institucional, teniendo en cuenta que como institución que antiguamente nos denominábamos Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, comenzó un proceso de instalación de todas sus áreas en las regiones, tanto de archivos regionales, que hay un proceso también en la Araucanía, de de museos regionales, tenemos museos regionales ahí de la Araucanía hace bastante tiempo, archivos regionales, en las áreas de consejos de monumentos, de propiedad intelectual, es decir, instalar todas las áreas de la institución en las regiones. Por lo tanto, la existencia de un COSOC en cada una de ellas es, va a ser un factor muy importante en cuanto a las necesidades que se tengan en todas estas áreas, en las áreas de bibliotecas, archivos, museos, monumentos, y pueden ser una gran contribución que nosotros queremos recoger.
Sí, y yo me imagino que además tienen una labor bien compleja de realizar, porque bueno, los gestores culturales, los artistas en general, se han quejado, digamos, por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que les ha afectado en este tema de pandemia, en donde, bueno, muchas actividades tuvieron que quedar sin efecto. Me refiero a festivales de teatro y muchas otras situaciones que se realizaban antiguamente, y festivales de música que estaban durante el verano. Entonces me imagino que igual hay que retomar un poco cada una de esas situaciones, pero además considerar que todavía no hemos terminado con la pandemia. Entonces yo me imagino que igual ustedes están con esa presión respecto de lo que implica estas expresiones artísticas.
Claro, y ahí, bueno, aquí es necesario hacer una precisión que uh-huh. todo ese ámbito de la gestión cultural va por el lado de otra área del Ministerio, que es la Subsecretaría de las Artes y las Culturas. No obstante ello, también nuestra institución tiene fondos concursables que apuntan a valorar y a incentivar la creación o la instalación de museos, de bibliotecas o de fortalecimiento de organizaciones patrimoniales. De uh-huh. hecho, está en proceso un fondo patrimonial que está destinado a apoyar el funcionamiento de las organizaciones de carácter patrimonial. Sin embargo, no tenemos como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural recursos para asignar en cuanto a actividades culturales, festivales de esa naturaleza. Eso uh-huh. está en la otra área del Ministerio, que se llama la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
Claro, pero para la gente que no sabe, yo me imagino que igual hacen presión buscando respuestas por dónde, digamos, canalizar estas inquietudes.
Exactamente. De todas maneras, en la gestión del COSOC anterior es un tema recurrente, y nosotros los canalizábamos a las instancias que correspondían, dado que nosotros no teníamos esos recursos para atender esa real necesidad, porque la pandemia afectó dramáticamente al mundo de la cultura, y uh-huh. no solo en el hecho de que no se puedan desarrollar actividades culturales, sino porque la gente que era es su forma de vida, es su trabajo. Por lo tanto, ahí derechamente hubo un nivel de cesantía tremendo y un impacto muy, muy fuerte, ¿no?
Y yo me imagino que también en lo que tiene que ver con el patrimonio también quedó un poco paralizado, porque los museos cerraron, las bibliotecas cerraron. Entonces yo me imagino que también ahora hay que comenzar todo un proceso de reactivación, de reanimación, por decirlo de alguna manera, como más didáctico, en el sentido de que también tienen que buscar justamente las formas de recuperar el tiempo perdido y todo aquello que en algún instante pudo haber generado, no sé, a lo mejor un daño a muchas de las situaciones que quedaron allí, digamos, sin poder desarrollarse, porque hubo que cerrar, porque hubo que respetar las cuarentenas, porque hubo que hacer teletrabajo. Entonces yo imagino que igual ustedes han tenido bastante actividad en ese sentido.
Exacto, digamos, como a todo el mundo, tanto del mundo público o privado, afectó la forma de desarrollar nuestro trabajo. Pero de todas maneras se trató de continuar desarrollando la entrega de contenidos culturales y patrimoniales a través de una serie de instancias que la telemática nos brinda, y ayudó a acelerar algunos procesos que recién estaban como en pañales, como son la virtualización de los museos, generando recorridos virtuales, realizando conversatorios, realizando actividades telemáticas. Sin embargo, nada de eso reemplaza lo que es la actividad presencial, ¿verdad? Uh-huh. Pero, digamos, ambas perfectamente se pueden complementar. pero ahora, como bien decía, el desafío es retomar nuevamente todas las cosas que quedaron, que se hicieron más lentas, para ya, digamos, tratar de retomar a una normalidad en un escenario distinto. La pandemia no se ha ido, a lo mejor nos vamos a demorar y quién sabe, después van a aparecer otras situaciones que nos obliguen también a actuar de la misma manera anterior. Entonces creo yo que va a ser una combinación de ambas, modalidades, pero con una fuerte, por supuesto, énfasis en lo presencial, de todas maneras.
Óscar, hace algunos días estuvimos con el tema del Día del Patrimonio, o los días del patrimonio, que fueron dos en algunos casos, digamos. ¿Se pudo apreciar, se pudo observar que hay un interés de la gente justamente por volver, por retornar, por estar ahí, por ir a visitar aquellos espacios que son patrimoniales o que de alguna manera llaman la atención en el ámbito cultural?
Sí, por supuesto, la institución y toda la gente que trabajó que trabajamos en esta área, quedamos muy satisfechos por la respuesta de la gente a todas las actividades que se desarrollaron, que incluyeron también instancias públicas, como también muchas de organizaciones de la sociedad, ¿sí? Fundamentalmente de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del patrimonio y que se sumaron al desarrollo de las actividades, donde hubo gran afluencia de público y donde hubo bastante interés. Por lo tanto, es una evidencia de que el patrimonio ha tomado una relevancia que no tenía antes, o a lo mejor sí, pero ahora ya está más evidenciado, la gente está más consciente de lo que es su patrimonio, la defensa de su patrimonio, la defensa de sus culturas, en todas sus variantes, tanto cultura material, inmaterial, sus costumbres, sus hábitos, sus comidas, sus tradiciones. Por lo tanto, hay un desafío bastante grande y hay un empoderamiento de la gente en este tema que antes no se veía, y se refleja en la gran concurrencia en estos dos días del patrimonio que recientemente finalizaron.
Claro, porque de pronto a lo mejor podemos hacer un poco de relación con que este tema del patrimonio pasa también un poco por el ámbito de la educación cívica, ¿no? O sea, la gente concurre porque igual le interesa conocer algunas cosas, porque escucharon y porque quieren refrendar, digamos, presencialialmente lo que en algún instante pudieron apreciar a través de la historia.
Claro, exacto. Y no solamente pensar que el patrimonio es lo monumental, es el edificio o la estatua, sino que también son otro aspecto que también es patrimonio. Una tradición es patrimonio, la actividad que es un agricultor, un tejedor, un alfarero, también es patrimonio que se debe conservar en el tiempo. Por lo tanto, el concepto ha ido cambiando. En nuestra mente el patrimonio era el edificio antiguo, pero ahora es mucho más que eso, ¿verdad? Y eso se está entendiendo y se está valorando, y hay un creciente interés en conocer más.
Bueno, y ahí se esperaría que las organizaciones, las instituciones del mundo civil, como nuestra organización, por ejemplo, Nehuenche, tuvieran una participación más activa, considerando que también dentro de estas instituciones, organizaciones, hay también patrimonio que pudiera estar mostrándose a la comunidad.
Por supuesto. O sea, de hecho, nuestra institución tiene una subdirección de pueblos originarios que trabaja fuertemente en ese ámbito, y, por supuesto, hay un especial interés en relevar algo que estaba circunscrito a una sola región en particular o a un solo una sola región, no solamente hablando del mundo mapuche, sino que aymara, quechua, yeguita, que tiene que, digamos, ser conocido y ser relevado en su importancia, que son los que fueron construyendo el país, digamos, y hay que relevar toda su historia, ¿no? No solamente en los libros, sino que hoy en día siguen estando presentes y aportando al país.
Claro, primeras naciones, digamos que de una u otra manera también hacen su aporte en la historia referente de diferentes actividades o acciones que fueron ocurriendo, digamos. Se habla siempre de la pacificación de la Araucanía, pero hay muchos otros hitos que tienen que ver, por ejemplo, con soldados mapuches que estuvieron participando en la Guerra del Pacífico, cosas por el estilo, que yo creo o yo veo que recién en la actualidad están como saliendo a la luz, que no estaban disponibles, digamos, dentro de lo que era la historia que se contaba, que a lo mejor estaba como demasiado concreta respecto de hechos, pero no de quienes participaron directamente en estas acciones.
Claro, todas esas cosas, como bien dice usted, hay que relevarlas, sacarlas a la luz y valorarlas en el aporte que ha tenido al desarrollo del país. No era que solo era el mundo mapuche que vivía en su territorio y desarrollaba sus costumbres, sino que también fueron importantes para el desarrollo del país, y lo siguen siendo.
Claro, y ocurre con cada uno de los pueblos que están ubicados en diferentes sectores de esta larga y angosta franja de tierra que no solamente tiene además ella aquello, sino que tiene muchas otras situaciones que dar a conocer, que la gente recién está tratando de aprender, porque además estamos viviendo momentos históricos en varios sentidos. Y por eso también, por ejemplo, podemos ir a los archivos que están ubicados en la región de la Araucanía. Tenemos el archivo regional, en donde, por ejemplo, hay mapas, está la historia, están los títulos de Merced, donde la gente también se puede interiorizar respecto de lo que fue, por ejemplo, el territorio mapuche como tal.
Claro, perfecto. Y por eso yo mencionaba antes el tema de la descentralización de todas las áreas de la institución. Y la idea es que todo el material, todo el patrimonio de una región esté en su lugar de origen. Así como el año pasado se restituyeron Moais a la isla de Pascua, también poco a poco se va a ir derivando todo lo que está en el nivel central y que pertenezca a las regiones, a los espacios donde deben estar, los archivos de la región, en la región, lo que tenga que ver con distintos tipos de patrimonio que pertenezcan a la región, tienen que estar en el lugar que corresponden y terminar con la centralización, ¿ya?
Claro, y además yo me imagino que igual en algún instante se podrá también rescatar lo que está en el extranjero, así como ocurrió con un Moai, que fue traído desde Europa hasta la isla de Pascua, recuperado, digamos. Yo me imagino que igual se podrá hacer también con otras expresiones culturales que en algún instante salieron del país, están en algunos museos de Europa o de Asia.
Exactamente. También, claro, ese es el gran desafío del Estado de rescatar todo ese patrimonio que por distintas vías y a veces algunas no muy legales salieron del país y están siendo exhibidos o mostrados en otro lugar, y ahí el Estado también está trabajando en esa materia, que también tiene que volver a su lugar de origen, no solo los que están acá en el nivel central del país, sino en el extranjero.
Sí, ahora igual uno de pronto entra con un poco de discordancia respecto al tema, porque ciertamente aquellas cosas que están, por ejemplo, allá demuestran de alguna manera lo que estaba acá, digamos, y al traerla a lo mejor se puede perder un poco esa cosa de llamar la atención de la gente, no sé, pues de Europa, de Asia o de otros continentes respecto de lo que en realidad ocurre acá. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede solucionar de alguna manera dejando, no sé, pues elementos similares, réplica o cosas por el estilo?
Claro, precisamente la idea es que las culturas y tradiciones de nuestros pueblos originarios también sean conocidos en todo el mundo, y para eso también hay que mostrar vestigios o elementos que permitan a la gente conocer, y algunos que sean atractivos, y de ese punto de vista las réplicas juegan un un papel importante, una réplica de alta calidad, de buena fidelidad, las herramientas tecnológicas también ayudan a ese proceso, pero también la materialidad, ¿no? Todo entra por la vista, por los ojos o por tocar las cosas, uh-huh. Permiten que ese conocimiento de esa cultura también sea traspase nuestra frontera, y no se trata de traer todo y no dejar nada, sino que creo yo que las réplicas y esas herramientas tecnológicas pueden contribuir y deben contribuir a que esas culturas también sigan siendo conocidas.
Claro, ahora, bueno, tenemos que aprovechar también, Oscar Blanco, lo que significa el tema de la inteligencia artificial, de estas impresoras 3D y otras que de alguna manera también pueden ir supliendo, digamos, aquellas situaciones que tienen que ver justamente con el tema de las réplicas.
Exactamente, es una combinación de, o sea, todo lo que esté a la mano, al alcance que permita colaborar o ayudar a este conocimiento, sin perjuicio de lo que estábamos mencionando delante, el tema de las herramientas, los elementos originales, uh-huh. Regresen a los lugares de donde son de origen, digamos.
Claro, porque igual hemos sabido, por ejemplo, que de pronto se comercializan esto en el mercado informal, por ejemplo, cosas que tienen que ver justamente con patrimonio, que son no solamente de pueblo originario o de culturas de nuestro país, sino que también de muchas partes del mundo.
Sí, exactamente, eso pasa mucho en el, por ejemplo, yo que soy de Antofagasta, uh-huh. Y trabajé en el Museo Regional de Antofagasta, y el tema de la vida y del mundo salitrero era un negocio tremendo, y las piezas arqueológicas, los fósiles, también eran transados en el mercado negro y a buenos precios. Las fichas salitreras que llegaban a costar, si son piezas únicas, como 500.000 pesos. Por tanto, también es un tema, es un desafío del Estado de contener ese comercio ilegal con el patrimonio.
Bueno, igual tenemos que relevar que el tema de la tecnología, en el sentido de estas visitas virtuales, por ejemplo, a los museos del mundo, yo no sé qué grado de desarrollo habrá tenido en Chile, digamos, pero por ejemplo, la gente durante la época de pandemia, con todo esto que tiene que ver con el patrimonio, podía recorrer a través de Internet, por ejemplo, el Museo del Louvre. Yo no sé si en Chile también se ha logrado ese grado de desarrollo como para que la gente, no sé, pues la gente pueda visitar algún museo que esté en la zona norte del país o en algunos otros puntos de Chile, digamos, con similares características de las que pudimos ver con lo que ocurría, por ejemplo, en Europa, donde yo creo que igual invirtieron, gastaron bastante, y hoy día todavía podemos visitar esos museos a través de Internet sin necesidad de viajar.
Sí, la institución durante la época de pandemia aceleró el proceso de virtualización de todas sus exhibiciones, y a través de la página de la institución, que es el del Servicio Nacional del Patrimonio, puede ver una virtualización de los museos nacionales: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Histórico Nacional, del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, hay del Museo de Temuco también una exhibición de virtualizada, tal vez no con la gran tecnología que tienen estos museos de Europa que estamos mencionando, uh-huh. pero permite que personas de regiones alejadas al lugar donde estamos, donde se está viviendo, puedan acceder al patrimonio, por lo menos en una primera etapa, de manera virtual. Y digamos, si se sigue desarrollando con la idea de que pues todas los museos que cuenta la institución tengan esa herramienta, digamos.
Claro, igual es bueno saberlo, porque además, bueno, en este minuto, como estamos llegando también a muchas zonas que tienen que ver con ruralidad principalmente, a lo mejor los profesores de pronto también pueden tener material de apoyo para poder mostrarles a sus estudiantes y poder complementar lo que son las actividades y las clases cuando se habla de las diferentes poblaciones que existen en nuestro país y las diferentes características que pueden tener los diferentes museos que están instalados a nivel nacional.
Claro, yo me comprometo a través de nuestra consejera, Kiria Antileo, a mandarles todos los links y toda la información de nuestros museos que están virtualizados para que lo puedan tener como una herramienta, porque a veces digamos, se comete un poco el pecado en que dicen está instalado en nuestra página web. Y uno abre la página y salen cientos de antecedentes de información, pero dice, ¿dónde está esto que me dijeron? Entonces, para que sea más fácil ubicarlo, yo a través de ella, yo le mando toda la información, así puedan tener esa herramienta que es importante, sobre todo para los sectores que son más alejados, que es una gran dificultad el trasladarse a estos lugares, a estos museos nacionales. Ojalá lo pudieran hacer. Pero es difícil, pero claro, por lo menos que sea por los medios virtuales.
No siempre están los recursos, por ejemplo, esta hora estamos llegando a Puerto Saavedra, por ejemplo, y es muy difícil que un colegio pueda trasladar a sus estudiantes, salvo en grupos pequeños, digamos, no sé, para un museo en Concepción o un museo en Antofagasta o en algún otro lugar, digamos, pero a lo mejor a través de la virtualidad es también posible que los estudiantes, tanto de enseñanza básica como media, puedan también incorporarse a lo que significa esto y también reconocer el patrimonio, porque no solamente tenemos que reconocer el patrimonio de lo que tenemos en el espacio en el que estamos, sino que también conocer y reconocer lo que hay más allá.
Exacto, exacto. Sin perjuicio de que ojalá de alguna manera podamos encontrar la forma de que se pueda hacer ese intercambio de que un colegio de Puerto Saavedra puede ir a un museo en Antofagasta, en Atacama o acá a Santiago, que también sería lindo y un bonito desafío, y yo creo que no se puede dejar de lado eso.
Claro, bueno, pero no siempre es factible ni posible, digamos, entonces tratemos de que la tecnología nos ayude.
Exacto, partamos por eso, y bueno, ya hay un gran avance en el tema de la tecnología que ayuda en eso, y todo esto queda como un bonito desafío que ojalá el día de mañana se pueda concretar,
digamos. Bueno, para ir cerrando, Oscar Blanco, ¿qué mensaje le podemos dejar a la gente respecto de lo que significa este COSOC, que es donde la sociedad civil está presente también y que de alguna manera puede involucrarse dentro de lo que significan estos aspectos de las culturas, las artes y el patrimonio?
Bueno, la participación en los consejos de la sociedad civil, en particular del Servicio Nacional del Patrimonio, existe desde la Dirección Nacional todo el interés de que haya un desarrollo, una participación de las organizaciones que en ellas están participando, para que puedan aportar una mirada desde la sociedad de cómo nosotros podemos entregar o mejorar la entrega de la cultura y del patrimonio, qué cosas podemos hacer, qué cosas no estamos haciendo para poder, digamos, enfrentarla y ver de qué manera también asumirla, porque desde el interior, entre nosotros mismos, puede que, digamos, lo estamos haciendo muy bien, pero quiénes son los destinatarios de nuestro trabajo son los que tienen que opinar en relación a sus necesidades en cuanto a cultura y patrimonio, que también hay que considerar en la gestión institucional, que es una opinión muy, muy importante.
Bueno, Oscar, agradecemos su tiempo para que nos haya enseñado y nos haya explicado, y bueno, esperemos que podamos contactarnos nuevamente para poder seguir dándole a conocer a la gente este tipo de situaciones, avances y todo aquello que tiene que ver justamente con la participación de la sociedad civil como tal y aquellas novedades que también la misma gente, digamos, sin integrar a lo mejor los COSOC, pero que están representados, puedan también ir conociendo y reconociendo lo que significa lo que es el patrimonio cultural de nuestro país.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo afectuoso a toda la gente del mundo de la Araucanía.
Muy amable, muchas gracias, que tenga buena jornada.
Muchas gracias. Thank you.
Bueno, chao. Bueno, yo qué, bueno, la muen. Amo nanto, lago nanto, buño nanto, amo tarde. Amo nanto pese, amo nanto pese, cono nanto pese, cono nanto pese. Amo y tan yungi dato, namo y tan yungi pon, tuba tan yungi pesenen. Tuba amai tan yana naglen, tuba amai tan yungi naglen, chao. Akinya makutamilen, akinya nelpon. Anu nak kami tanya kamu kan? Anu nak kami tanya jawan boye, jawan cewe, rangi yang lepas mana? Mana cipi yang pa komnas pun koma puteh kampung yang kau tanya cipi kan? Hei, pi mula nama wanu cawan yang muka, hel muntai macinal. Kisu tay menawan, kisu tay mati muntai macinalan, hei mita pil muntai macinan. Ayen tu bel kamon, ayen tu lang kamon. Helen Montani Perimonton Buke, Helen Montani Perimonton Longo, Nienten Walton Perimonton, Nienten Kawal Perimonton. Hey, if you want that way, my name if you want that way, now and go name me, my chibuke name me, my chiloko name if you want that way. Kay Lai Minau Mapu, Kay Lai Minau and Elfon Pimon, wait up a little mini punyawa, wait up a lemon for Rachum. Uyeng kami dia peruma, kering kong apa peruma. Saya lari memang tunggu pemain cawu. Walau ngah tu pading ketengan, amu nanto, nawa nanto. Amu itu yang jatuh, nama itu yang jadi pon. Amu itu yang nayan. Amu itu yang kompasan, amu nanto, nawa nanto, bunyo nanto. Amu nanto kese, amu nanto kese, kono nanto kese, kono nanto kese amu nanto.
Estamos con la diputada Erika Ñanco, ella es de Revolución Democrática, y nos va a explicar más. En todo caso, ya están las comisiones de Derecho Humano, Pueblo Originario, Relaciones Exteriores. Esto de Revolución Democrática y todo este conjunto, de pronto nos llama la atención porque unos sí, otros no, en fin. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida.
Hola, Lamien, muchas gracias, mucho gusto y gracias por nuevamente estar aquí en la radio.
Y el ser Ñanco, el ser mapuche, de alguna manera ha afectado, ha beneficiado, porque en Chile tenemos dos situaciones. Uno que son como bien confrontacionales respecto de lo que significa ser indígena o ser mapuche,
claro.
Diciéndolo claramente. Y hay otros que toman así como al mapuche con paternalismo, como lo hizo durante mucho tiempo la Iglesia Católica. ¿Y cómo ha estado esa relación? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué lado se han ido, digamos, quienes están ahí en el Congreso?
O sea, hoy día hay que considerar que dentro del Congreso solamente vemos dos mujeres mapuche. Y dentro del espectro de personas que nos caracterizamos o que nos identificamos como mapuche, también somos dos, porque podríamos tomar quizás a René Alinco, que por apellido, digamos, puede ser perfectamente mapuche, u otros que pueden seguramente tener ascendencia mapuche también por sus antepasados. Pero ninguno de ellos se reconoce como tal. Entonces hoy día somos Emilia Nullado y yo las únicas representantes del pueblo mapuche que llegamos a esa institución a generar cambios. Y también creo que es una cuestión que se da claramente paternalista a la hora de hablar de demandas del pueblo, pero por parte nuestra, al menos desde nuestro sector, puedo hablar como Frente Amplio, existe una alta necesidad de escucharnos y de escucharme a mí y de escuchar a las comunidades y de escuchar a quienes hoy día están en proceso de reivindicación, de escuchar todo lo que está en el proceso constituyente también, levantándose como una demanda legítima desde los pueblos, y que el día de mañana se ve que estamos logrando cuestiones que para un futuro van a ser reconocidas para nosotros, donde la tierra y los territorios van a ser un derecho fundamental que se va a garantizar en la nueva constitución. Entonces, creo que de esa perspectiva hay labores que nos corresponden ahora realizar en lo inmediato, quizás, como en el corto plazo, quizás en menos de un año, en lo que nos queda de año, pero también hay labores que nos van a comprometer a generar cambios a futuro, que tienen que ver principalmente con la redacción de esta nueva constitución y cómo nosotros como parlamentarios le damos la bajada a esta nueva constitución en cuanto a materia legislativa. Legislativa. Entonces, igual es esta como esperanza de los cambios que se vienen. Creo que hay una empatía mucho más amplia de parte de nuestros compañeros y compañeras, y siempre están ahí atentos a escucharnos. Creo que eso me gusta también del cómo hoy día estamos conformados como Parlamento, que se nota que existe una diversidad. O sea, y de hecho, bueno, lo hemos conversado con los chiquillos de mi equipo también, ellos miran desde arriba de la galería de repente cuando toman fotos, y se nota desde el lado de la derecha el Partido Republicano y la oposición en general, tiene un gris oscuro en cuanto a colores, digamos, la vestimenta, hay un gris por ahí, un azul, no varía del negro, el plomo, el azul marino, y uno se gira para el lado más de la izquierda donde estamos nosotros y hay diversidad de colores, porque todos nosotros vamos también con esa representación. Existe diversidad de pensamiento, existen diversidades de colores, existe la primera mujer trans en Chile que es parlamentaria también, que es Emilia Schneider, estoy yo también como dando esta demostración de plurinacionalidad, de pluriculturalidad, y esta diversidad de colores es la que queremos teñir con todo Chile, porque finalmente Chile es un país que está hecho en base a colores. ¿Por qué tenemos que ocultarlo con la oscuridad? Si no somos oscuros, somos seres que necesitamos brillar con nuestras propias luces desde las primeras naciones, y eso es lo que nos vamos a encargar de hacer, no solamente en el Parlamento, sino en todos los otros también estamentos de donde se toman las decisiones.
¿Crees que ha habido algún tipo de cambio, diputada, en el ámbito de la sociedad como tal a raíz de este tema? Porque estamos hablando de ustedes, Emilia Nullado, y de Erika Ñanco, que están en el Congreso, pero también tenemos que relevar lo que ha sido el rol de la gente que está en la Convención Constitucional, sobre todo Elisa Loncón, digamos. Y también no podemos dejar de lado lo que fue la reacción de muchos sectores de la sociedad cuando ella salió, porque por ahí incluso había unos Twitter que preguntaban si sabía incluso leer y escribir, o sea, desconociendo absolutamente todo el bagaje que ella tiene en el ámbito académico, nacional e internacional. Entonces, sí, también hay muestras de discriminación que se siguen dando, digamos.
Exactamente. De hecho, en lo personal yo creo que a mí no me han atacado directamente porque quizás no soy un personaje relevante para ellos, y la verdad todavía. Yo tampoco, todavía. Pero tampoco ando buscando eso. Si en verdad a mí lo que me interesa es poder instalar nuestras temáticas y poder trabajar en ellas, más allá de la confrontación. Hay gente que le gusta confrontarse entre sí, y bueno, serán sus formas, la mía no es. Al menos creo que cada uno va también generando como su identidad y la forma de hacer política que a todos nos interesa. Lo importante es hacer la pega, y la pega se puede hacer ya sea por debajo, por encima. Hay gente que le gusta salir en la tele y en los medios y todo. Yo siento que no soy mucho de esa línea, porque la verdad es que igual prefiero mantenerme un poquito como con mi resguardo interno, pero sí creo que lo importante es hacer la pega. Hoy día creo que hay un montón de cuestiones que han ido sucediendo de manera muy rápida, y eso se va demostrando desde el 2019 con el levantamiento popular, qué sé yo, lo que da origen a esta nueva constitución, que en realidad tampoco es un proceso que se levanta netamente desde ahí, sino es una demanda ciudadana que viene, digamos, 2008, 2009. Yo recuerdo que tengo memoria de cuando yo estaba muy chica en el liceo y ya se hablaba de redactar una nueva constitución, porque habían muchos temas sociales que no se podían legislar porque existía una constitución que lo impedía. Entonces, cuando hablábamos del descuento de las 40 horas, del salario mínimo, qué sé yo, había esos temas, hace un tiempo atrás, decía el presidente, no lo podemos ejercer porque es inconstitucional. Entonces, en el Parlamento, lamentablemente, a pesar de que habían compañeros del Frente Amplio que estaban dando la batalla directamente por temas que le competían a la gente, a su bolsillo, entonces había parlamentarios de oposición que se ponían ahí en antagonismo porque decían que todos esos programas, reformas que se querían hacer eran inconstitucionales. Entonces hoy día que estamos con una nueva constitución en redacción, que sí está garantizando derechos sociales básicos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, derechos que nosotros hemos venido hablando desde hace bastante tiempo, entonces con estos derechos podemos decir sí, el día de mañana cuando queremos generar leyes que vayan en favor de la ciudadanía lo vamos a poder hacer porque va a haber una constitución que nos lo va a permitir. Y así es como este sector de la derecha y de la ultraderecha se han ido confrontando a Elisa Loncón, que son personajes que se han instalado con una visión distinta, un pueblo distinto, una forma de expresarse distinta, porque Elisa Loncón tampoco es una persona controversial en el sentido de que sea, digámoslo así, por sus dichos violentos. La derecha generalmente se caracteriza por las declaraciones violentas que tienen hacia otros sectores. Elisa Loncón, en cambio, tiene esta forma muy pausada y muy de ser dialogante. Entonces creo que desde ahí existe un poco esta necesidad de atacarla a través del racismo, a través del machismo también existente imperante, y a través de esta dinámica de saber que ella para ellos representa un peligro porque está atacando sus intereses, porque sus intereses es mantener la constitución como está, y es mantener el status quo como está, y es mantener al 1% de Chile más rico como el 1% más Chile de rico, y el 1% de Chile que más rico. Y claramente cuando se llegan a atacar estos intereses, ahí se levantan con una necesidad de realizar noticias falsas, de inventar cosas que no existen, de decir que la nueva constitución no sirve cuando ni siquiera la han leído. Entonces todas estas cosas son parte de la seguidilla de cómo el racismo se ha instalado en Chile, no solamente ahora, quizás ahora estaba saliendo un poco más a flote en los medios, pero el racismo siempre ha estado, y el racismo se demuestra en las mismas familias nuestras, cuando nuestros padres no querían hablar el idioma o no querían decir abiertamente que ellos eran mapuche porque en la escuela les golpeaban, el profesor a mi papá le pegaba todo el tiempo porque mi papá decía carrumba en vez de pica pica o calitro en vez de eucalipto. Entonces todas esas cuestiones son cosas que se van levantando hoy día. Elisa Loncón pertenece a esta generación violentada, discriminada, totalmente marginada de la sociedad, pero que hoy día ya no es parte de la marginalidad. Hoy día se instala como una figura simbólica, política, importante de los cambios que estamos realizando, y eso también se demuestra con lo que estamos logrando en el Parlamento y con lo que se ha logrado también en otros estamentos, como tener una mujer mapuche que es alcaldesa de la comuna de... No recuerdo bien la comuna, pero es una compañera de Convergencia Social que entró con cupo de Convergencia. Y también han entrado mujeres concejalas en otras partes del país. En mismo Valdivia tenemos a nuestra concejala Natividad Mankin, y en otros lados también. Acá mismo en la Araucanía tenemos otras personas que jamás habríamos pensado que habían estado en estos espacios de toma de decisiones, y eso es importante, es bonito y hay que avanzar en eso.
Diputada, seguramente mucha gente que nos está escuchando, nos está siguiendo, debe estar diciendo, bueno, ¿por qué están conversando eso? ¿Por qué no van a cosas más concretas que tienen que ver con la región? Aquí tenemos estado de excepción, tenemos el fallecimiento de un trabajador que a mi gusto, digamos, dentro del ámbito de la comunicación, pero también del punto de vista mapuche, también hubo discriminación en la entrega de la información, porque no era un trabajador, era un trabajador forestal mapuche. Exacto. Ese fue el titular de los medios. Por lo tanto, también ahí hay una muestra clara de que los medios tampoco han aprendido ni han entendido cuál es la forma, cuál es la manera que hay que enfrentar estos temas.
Exactamente. Es parte de la necesidad de estigmatizar todavía a un pueblo que lucha por una reivindicación histórica de devolución de tierras, de territorio, de autonomía, de autodeterminación, que son los temas que han hablado y que se han instalado desde las mismas comunidades. Hoy día, lamentablemente, hay que rechazar lo que existe en la Araucanía, así como lo que existe también en Valparaíso, como lo que existe en Santiago, en Antofagasta. Han asesinado a personas por riñas de grupos narcotraficantes, pero nadie está hablando de lo que sucede en Valparaíso. O sea, hace una semana atrás, recién, mataron a un taxista de Uber en Valparaíso, de 15 disparos, iba una chica con su bebé en el mismo Uber, por suerte que a ellos no les pasó nada, digamos, por suerte, se salvaron de milagro, diría yo, pero nadie está hablando del taxista que mataron 15 disparos porque no era mapuche, porque no vivía en la Araucanía, y porque claramente no estaba relacionado con grupos que están hablando de mafias, pero sí, lo mataron por otras razones, vaya uno a saber cuáles son. No sabemos si fue un ajuste de cuentas, no sabemos si fue una bala loca de 15 disparos, lo dudo, pero son cuestiones que, o sea, ¿cuál es la prioridad del Chile de hoy día? ¿Cuál es la prioridad del qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Por qué hay ciudadanos de segunda, tercera clase todavía? ¿Por qué hay muertos de primera y segunda clase todavía, de tercera categoría? Muertos invisibilizados totalmente porque solamente quieren instalar el clima de inseguridad en la Araucanía, en el Biobío, en los ríos, en los lagos, qué sé yo, en todos los lugares donde se encuentra población mapuche. Eso es parte de las desigualdades que nosotros todavía nos manifestamos en contra y es parte de la discriminación que existe aún hacia nuestro pueblo y la estigmatización. Antiguamente éramos los mapuches flojos, borrachos, qué sé yo, hoy día somos los mapuches terroristas, narcotraficantes, roba madera, qué sé yo. Y yo creo que aquí hay grupos especializados que necesitan que el país se vea inestable y que necesitan generar este clima de inseguridad y de inestabilidad, no solamente en la Araucanía, sino también en Santiago, también en Valparaíso, también en Antofagasta, también en Tarapacá, y así sucesivamente en todo Chile, porque ¿para qué vamos a estar con cosas? Los índices de delincuencia en Chile han aumentado desde la pandemia a esta parte, y el gobierno anterior, la única medida que tenía era resolverlo a través de la fuerza y de la violencia, y sabemos que ese para nosotros no es el camino. Nosotros nunca hemos sido partidarios ni de aumentar, ni de mantener, ni de ninguna forma el estado de excepción en ninguna parte del país, mucho menos en la Araucanía. Creemos que los problemas que existen acá en la región o desde el Biobío al sur, digamos, deben resolverse como corresponde, que es a través del diálogo. Dialogando con todos aquellos que quieren dialogar y con los que no quieren dialogar, también buscaremos la forma para poder entrar en este proceso de diálogo, pero no podemos dejar a nadie excluido ni tampoco a nadie de lado porque tenga una ideología distinta. Creemos que este estado de excepción fue una medida que se tomó de manera como un chantaje que vino de parte de la derecha por un paro de camioneros que dejó desabastecido a todo el sur de Chile y que generó problemas económicos directamente afectando al bolsillo de las personas, donde el kilo de pan en comunas de la provincia de Arauco llegaba a costar 5.000 pesos. Ese tipo de realidades afectan al ciudadano común y corriente y afectan en realidad a la gente más desprotegida del país. Y creemos que este chantaje que se hizo fue necesariamente el mismo chantaje que se está usando ahora por parlamentarios de la oposición para querer poner un estado de excepción y decirle al presidente que es necesario el estado de excepción. Oye, lamentablemente, yo condeno cualquier acto de violencia y cualquier forma de atentar contra la vida de las personas civiles. Pero, en este caso, también tenemos que considerar que en el estado de excepción anterior también hubo muertos. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Cómo podemos solucionar este tema? Ya no tiene que ver con un conflicto netamente histórico desde la demanda del pueblo mapuche hacia el Estado chileno, sino tiene que ver con estos grupos organizados que necesitan generar este clima de inestabilidad, no sé para qué, o quizás sí lo sabemos porque están defendiendo intereses que tienen que ver con las forestales directamente o con los grandes empresarios de la región y del sur del Biobío, o quizás porque también necesitan generar este clima de miedo para que la gente diga, no, los mapuches son los terroristas y son los que están causando estragos. No se trata de eso. Nosotros nos vamos a poner siempre del lado de las víctimas, y las víctimas en este caso, cuando son personas comunes y corrientes, con mayor razón.
Diputada, ¿y este plan Buen Vivir que presentó la ministra Isquiasiches, de alguna manera lleva insertos algunos aspectos que puedan servir como para lograr esa, yo no hablaría de paz en la Araucanía, porque en realidad nosotros podemos circular por ciudades sin ningún inconveniente, hay ciertos sectores en donde ocurren este tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención, además, que todo el mundo le cobra cosas a diferentes estamentos, en este caso al gobierno, lo hace la oposición, pero nadie recurre a estamentos como la Fiscalía, que hasta el momento ha sido incapaz de poder resolver casos que son emblemáticos.
Exactamente. Nos hemos dado cuenta, de hecho, de las situaciones políticas que han ocurrido por parte del gobierno anterior, principalmente, en donde se estigmatizó a personas de apellido mapuche solo por ser mapuche. Tenemos casos como la Operación Huracán, por ejemplo, casos como la Operación Tauro, donde a una persona se le vinculó con el porte ilegal de armas y luego se descubrió que esas armas eran todas de juguete. Entonces, como ese tipo de situaciones para nosotros son aberrantes, cuestiones que claramente demuestran una deficiencia en los organismos que están atacando el crimen, por así decir, porque en realidad esto no habla directamente de crimen, están inculpando a personas siendo inocentes y encima dándoles prisiones preventivas largas y que luego se demuestran que son inocentes, entonces llevan años en la cárcel pasando prisiones preventivas y luego son liberados. ¿Quién les devuelve esas vidas a esas personas? Entonces, por eso creemos que es necesario claramente reforzar estas materias jurídicas penales donde la fiscalía se haga cargo, pero de manera real y no por chantajes y no por colusiones, no por personas que quién sabe quieren culpabilizar al pueblo mapuche solo por tener un apellido, sino que de verdad demuestren quiénes son quienes están detrás de la mafia de la madera, por ejemplo, o de las mafias de los narcotraficantes, o de las mafias de las armas, que hoy día también están siendo una cuestión súper relevante a nivel nacional. ¿Por qué tienen que haber armas en las poblaciones? Hace un par de meses atrás, creo enero, diciembre, acá mismo en una de las poblaciones de Temuco asesinaron a un niño, Tilín o Titina, algo así, no recuerdo, pero una bala loca que lo mata, que pasa directamente en Temuco, pasa también en Santiago, en todos lados, pero entonces ellos no son importantes, digo yo, solo porque no son mapuche. O sea, cuando el niño llega a ser mapuche y recién aparece en las noticias, yo creo que no debiese ser esa la lógica debiese ser atacar el crimen en donde está. Y el crimen de las personas que se organizan, desbaratarlos y darles de baja lo más pronto posible. O sea, tomaron detenidos a una banda de narcotraficantes que operaban en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta, en Biobío, en la Araucanía, en Los Ríos, y así tenían una red a nivel nacional, los narcotraficantes que tenían una banda, no recuerdo si era la banda de los chistosos o de los risueños o de la risa, ya no me acuerdo del nombre, pero era un nombre gracioso. Pero lo que hacían no era gracioso, y claramente eso no es gracioso para nadie en Chile.
Para nada. ¿Y este plan Buen Vivir lleva inmersos los aspectos que son necesarios para la búsqueda del encuentro en la región?
De hecho, eso es parte de lo que también hay que considerar. Este plan Buen Vivir viene con no solamente el aumento del presupuesto para la compra de tierras en el doble, sino también viene con electrificación para los sectores rurales, con la mejora de proyectos de agua potable rural, que sabemos cómo están en déficit hoy día. Hay comunidades que llevan 20 años esperando su APR y ahí están paralizadas. También está un plan de trabajo para aquellos que hoy día están trabajando, para que trabajen su tierra, sus territorios, porque no solamente se trata de entregar la tierra. También en este mismo plan Buen Vivir está la incorporación de organismos internacionales como la ONU para que puedan ser partícipes de estos procesos de diálogo que se van a levantar en los territorios. Entonces es un plan complementario que viene a solucionar demandas estructurales desde las comunidades, desde los pueblos originarios. O sea, para la gente hoy día, ¿cuáles son las temáticas más importantes que tienen en el campo, en los sectores rurales? Necesitan mejoramiento de caminos, necesitan APRs, necesitan electrificación, cercos, muchos de ellos llegan pidiendo varas, cerco, y no saben a quién dirigirse porque necesitan eso, o así, otro tipo de cosas que son necesarias para la vida de una persona en el campo y una vida digna. O sea, necesitamos que estos planes y programas de mejora lleguen a ser directamente una inyección al bolsillo de las personas para que se den cuenta que la Araucanía es mucho más que el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche y la militarización, que es básicamente lo que siempre se habla. Acá hay otros temas que son importantes y fundamentales de reconocer. Tenemos falencias en el nivel en el sistema de salud primario, en las postas rurales. Tenemos la región con mayor cantidad de postas rurales en Chile. Entonces, ese tipo de diferencias sociales son las que se tienen que mejorar con este plan Buen Vivir y que vienen precisamente apoyar a las personas más desvalidas y que están más marginadas del sistema.
Se habló de una ampliación en los presupuestos de CONADI, pero la CONADI es mucho más que tierras, tiene que ampliarse. ¿Tendrá la capacidad la institución, con lo degradada que está, de poder asumir todo lo que se viene para poder concretar planes, proyectos, programas en estos 4 años?
Yo creo que, bueno, tenemos a un Lamien, que menos mal que mapuche también, el director de la CONADI, que también eso le hace tener un vínculo más directo con las comunidades y además saber la realidad que se vive. Creo que desde esa perspectiva sí es necesario que en CONADI también se fortalezca el trabajo que existe hoy día, quizás con mayor personal, dotación de personal, qué sé yo, que se encarguen realmente de realizar todas estas tareas pendientes que quedaron durante todo el gobierno de Piñera. Digamos, creo que el mayor retroceso en materia indígena que hubo en Chile fue en el gobierno de Piñera. Las tierras que se entregaron fueron miserables, la cantidad fue miserable, se bajaron los presupuestos para todo tipo de beneficios rurales, se fortalecieron solamente las Fuerzas Armadas, y eso es algo que no debería pasar, pero pasó, pues, y aquí estamos tratando de levantar esto. Por eso es que si CONADI hoy día es una institución que queda un poco deficiente para temas indígenas, en materia indígena, es que se habló de la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios de las Primeras Naciones, que sea realmente el que se va a encargar de todas estas materias y que va a tener vínculo directo con el Presidente de la República. Creo que esa es una de las mejores propuestas que viene, pero claramente eso viene a largo plazo, pero ni tan largo plazo tampoco. Es como dentro de este año se va a trabajar para que se levante este ministerio, y eso es parte de cómo se desconcentraría un poco el poder que tiene hoy día la CONADI, y que sea realmente un organismo relevante que se encargue de ver políticas públicas en materia indígena, y que tenga directa relación con el Presidente de la República. Este ministerio yo creo que le va a hacer muy bien a las demandas estructurales del pueblo mapuche.
Bueno, y ahí la obligación de presionar que esto sea luego va a ser tanto de parte de los parlamentarios, de parte de los sectores que están cercanos, pero también de la dirigencia mapuche e indígena en general, porque eso permitiría estar incorporado en el comité político.
Exactamente.
Y por lo tanto sería la respuesta o las reacciones serían mucho más rápidas.
Sí, así es. Por lo mismo es que con mayor necesidad, con mayor razón nosotros nos vamos a comprometer para que este ministerio salga ojalá lo antes posible, que es un proyecto que hoy día está en el Senado, descansando en el Senado. Hay que volver a reactivarlo para que del Senado puedan darle el visto bueno, y bueno, el gobierno ya dijo que le va a dar suma urgencia, entonces se espera que sea así y que dentro del año podamos ya contar con un Ministerio de Pueblos Originarios que nos va a ayudar mucho a quienes hemos venido tomando temas de temática indígena, no solamente ahora que estamos en el Parlamento.
Erika Ñanco, diputada de la región de la Araucanía y me imagino del Hualmapu. Agradecemos la presencia de los estudiantes. Y bueno, esperamos tenerla permanentemente para seguir conversando estos temas, porque ciertamente para nosotros es importante tener distintos referentes en torno a estas situaciones y no dejarnos o llevar solamente por un sector sesgado, digamos, respecto de lo que significa temas tan relevantes, porque yo creo que estamos todos en buscar soluciones, respuestas y en mejorar lo que es la vida de la Araucanía.
Así es, Lamien. Vamos todos por un buen camino, creo. Obviamente acá el impulso que nos llevó a estar en el Congreso nos hace que el día de mañana no sea yo solamente la única o Emilia Nullado, sino que ojalá seamos muchas más, no solo mujeres, sino mujeres, hombres, Pulamien, que estemos en este espacio de representación popular, que lleguemos a poder incidir en materia de políticas públicas para todas y todos, y ese va a ser nuestro trabajo. Nos comprometemos sí o sí en que el día de mañana seamos muchos más, porque el Congreso tiene que llenarse de colores. No podemos ser ese Congreso gris que estaba desde el año de la dictadura, porque eso nos trae muy malos recuerdos, y creo que mientras más colores le demos a la vida, nos vamos a sentir mucho mejor. Así que muchas gracias también por la invitación a la radio acá.